recuerdo de mis rencores. Por tu despecho tú fuiste de otro y yo de otro amor. Y me pregunto qué hubieran sido nuestros amores de haberte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón.
¡Calla, tocayo! ¡Échele cadera!
Soy solo, será por feo. Hoy nuevamente tengo en mis manos la vieja carta que hace 10 años, lleno de angustia, te redacté. Todas las penas que en ese tiempo por ti pasaba se reflejaban en esa carta que no mandé. Hoy la conservo como el recuerdo de mis rencores. Por tu despecho tú fuiste de otro y yo de otro amor. Y me pregunto qué hubieran sido nuestros amores de haberte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón.
Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar.
Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar.
Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la...
Está escuchando WACA Radio América 900 AM con nuestras antenas en Laurel y nuestros estudios en Rockville, Maryland. Le recordamos que puede sintonizarnos nítidamente las 24 horas del día en nuestra aplicación. Descárguela hoy mismo, búsquela como Radio América 900 AM para que nos escuche en cualquier parte y a cualquier hora. Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes Javier Reque García.
Muy buenos días, bienvenidos a su informativo mundial, emisión matutina, correspondiente a este día jueves 20 de agosto del año 2026. Les saluda Javier Reque García. La temperatura ambiente es de 75 grados Fahrenheit. Esperamos temperaturas máximas de 88 grados Fahrenheit. A continuación les ofrecemos los principales titulares de las noticias que estaremos ampliando para ustedes en su informativo mundial. Una oficina de libertad condicional en Idaho hizo una lista de nacidos en el extranjero para el ICE. Advierten que otro sistema tropical podría estar formándose al sureste de Hawái tras el paso de Lala. Estados Unidos deporta a mexicanos a Centroamérica. Casi 2.300 llegaron a Guatemala, dice presidente Arévalo. Angie Nixon, socialista demócrata, ganó las primarias en Florida. ¿Podrá ganar en noviembre? La gran interrogante. Piloto muere en violenta colisión de una avioneta contra un helicóptero policial en Pensilvania. Decenas de miles de personas en Indiana siguen sin electricidad una semana después de tormentas. Dos mujeres desafían a la Constitución en Bolivia y logran el primer matrimonio igualitario. Conglomerado de Hong Kong reclama 1.500 millones de dólares a Panamá por toma de puertos del canal. Presidente colombiano declara emergencia económica para atender devastador terremoto. México detiene a implicado en el secuestro de El Mayo Zambada, que llevó a su arresto en Estados Unidos. Estados Unidos enviará a Perú barco hospital militar como parte de su ayuda para afrontar el niño. Y para conocer los titulares en el mundo de los deportes, pasamos de inmediato con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Buenos días. El vicepresidente de FIFA retira su apoyo a Gianni Infantino. AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, dice que existió campaña miserable contra selección de Argentina. Barcelona conquistó la edición 61 del trofeo Joan Gamper. El portugués Bernardo Silva es presentado como nuevo jugador de Real Madrid y piden que el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez pelee en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Más adelante los detalles aquí en su informativo mundial.
Informativo mundial, la mejor manera de enterarse de todo.
Muy bien, vamos ahora con este oyente que nos envió un mensaje por WhatsApp.
Alejandro, ¿cuál es el dealer que ustedes recomiendan para comprar un auto usado que esté en buenas condiciones?
Muy bien, pues para usted, querido oyente, y todos los que están buscando autos usados, pero en excelentes condiciones, con bajo millaje, un solo dueño, sin accidentes, el lugar es Capital Auto Center. Allí tienen un inventario muy variado, desde SUVs, o sea 4x4, una cantidad de sedans, vehículos de trabajo, los pickups. Y escuchen esto: si no consiguen un banco que le preste el dinero, ellos mismos se lo financian. O sea que sí o sí sale manejando. ¿Y dónde está Capital Auto Center? En el 5716 Buckingham Pike en Frederick, Maryland. Vale la pena el viajecito, créamelo. Llámeles al 301-235-2500. Capital Auto Center, el dealer hispano diferente. 301-235-2500. La Radiotón Colombia, estamos contigo, fue todo un éxito. El total preliminar de esta Radiotón Colombia, estamos contigo, asciende a 70.616 dólares.
Un agradecimiento sincero a los que dieron su donación. En nombre de mi bella Colombia y con todo el corazón.
Ahora lo importante es que usted haga llegar su donativo. Cheques a nombre de ARCA, entre paréntesis, Colombia. Pueden enviarlos aquí a Radio América, 1682 East Goody Drive, Suite 102, Rockville, Maryland, 20. 850. Si hizo su donación mediante llamada telefónica durante la Radiotón y va a enviar por Zelle, no olvide por favor colocar el número asignado a su donación. Si no llamó durante la Radiotón, pero va a hacer un envío por Zelle, coloque por favor donación nueva, su nombre y su número telefónico.
Que vivan los latinos de Washington. Gracias, muchas gracias.
Radio América.
Informativo Mundial, 7-9 minutos. Canadá y Estados Unidos se acercaron ayer miércoles a finalizar un acuerdo comercial que evitaría los aranceles del 50% con los que Washington la ha amenazado. Y un alto funcionario canadiense calificó los términos que se perfilan como un muy buen acuerdo para Canadá, aunque advierte que las negociaciones no habían concluido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo era muy justo para ambas partes y pronosticó que los agricultores y los fabricantes estadounidenses se beneficiarían. Los aranceles sobre importaciones canadienses por un valor aproximado de $20 mil millones se han pospuesto hasta las 12 de la madrugada del sábado. Informativo Mundial, 7:10 minutos. Es momento oportuno para darle el primer vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. La temperatura ambiente es de 75 grados Fahrenheit, equivalen a 24 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 87%. Esperamos temperaturas máximas de 88 grados. En horas de la noche descienden hasta los 67. Mañana viernes nublado, máximas 82 grados, mínimas 67. Fin de semana, sábado nublado, posibilidad de tormentas eléctricas, máximas 77 grados, mínimas 68. El domingo soleado, máximas 83 grados, mínimas 63. Reiteramos, a esta hora la temperatura ambiente, 75 grados Fahrenheit.
América.
Atención DMV, ¿sabías que puedes reemplazar tu techo, canaletas y siding pagando solo el deducible? Si tu techo tiene más de 10 años y estás en un área afectada por granizo o fuertes vientos, podrías calificar y pagar solo el deducible. Sotero Building Company te puede ayudar con una inspección completamente gratis y sin compromiso. Llama o manda un mensaje al 703-926-1573. 703-926-1573. Contamos con licencia, seguro y más de 30 años de experiencia para tu preferencia. Sotero Building Company. Experiencia que hace la diferencia. 703-926-1573. 703-926-1573. 703-926-1573. Sotero Building Company. Llama ahora mismo.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12.000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:14 minutos. Un agente de libertad condicional del suroeste de Idaho envió un correo electrónico en mayo a las autoridades de inmigración sobre un hombre al que vería al día siguiente para su control rutinario. Su reunión no ha cambiado y se espera que esté aquí mañana en horas de la mañana a las 7:30, escribió Norma Naranjo, agente principal del Departamento de Libertad Condicional por Delitos Menores del condado, a través de un correo electrónico del 13 de mayo dirigido a 6 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Al día siguiente, el hombre llegó unos minutos antes a su cita y Naranjo envió otro correo electrónico a los agentes. «Está aquí. ¿Ustedes vienen en camino?», escribió. En síntesis, una oficial de libertad condicional en Idaho hizo, lamentablemente, una lista de nacidos en el extranjero en favor de ICE. Informativo Mundial. Mientras la gente en Hawái trabaja para retirar enormes cantidades de escombros y reparar la infraestructura dañada tras el paso del huracán Lala, los expertos advierten sobre la probabilidad de que se forme otro ciclón tropical al sureste de las islas. La cifra de muertos por la tormenta aumentó a 2 tras el hallazgo del cuerpo de un hombre cerca de una carretera. Los restos del hombre de poco más de 60 años fueron localizados por residentes en un pastizal del distrito más grande y más meridional de la Isla Grande. Informativo Mundial, 7:15 minutos. Es momento para conocer informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Sándor Sanyi, vicepresidente de FIFA y presidente de la Federación Húngara de Fútbol, ha retirado oficialmente su apoyo al presidente del organismo, Gianni Infantino. En una carta formal enviada a Infantino ayer, el dirigente húngaro declaró haber perdido completamente la confianza en su gestión. Sanyi calificó la destitución del director general de operaciones de FIFA como la gota que colma el vaso. Lamour fue separado de su cargo tras oponerse firmemente a los planes de privatización de la entidad. La carta acusa a Infantino de mostrar graves fallas en su juicio profesional, estándares éticos y habilidades directivas. El vicepresidente criticó que la actual administración actúe bajo intereses políticos en lugar de velar por el bienestar del fútbol. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio El Chiqui Tapia, publicó un duro comunicado en sus redes sociales en el que denunció una campaña miserable y operaciones mediáticas en contra de la selección argentina. La declaración se realizó ayer, exactamente un mes después de que Argentina perdiera la final del Mundial ante España. Tras la derrota, circularon en redes diversas teorías infundadas que cuestionaban el compromiso del equipo, incluyendo versiones sobre una supuesta entrega del partido por presiones políticas o un gesto relacionado con las Malvinas para evitar sanciones de FIFA. Tapia denunció una intención de sembrar odio y lamentó la falta de reconocimiento del error por parte de los difusores un mes después. Barcelona se coronó campeón de la edición 61 del trofeo Joan Gamper tras vencer 2-1 al Al Ahly de Egipto en el Spotify Camp Nou. Este compromiso marcó el cierre de la pretemporada del conjunto azulgrana y sirvió para presentar oficialmente a la plantilla dirigida por el alemán Hansi Flick ante su afición. Hansa Abdelkarim y Rafinha de penalti anotaron por blaugranas. Siso descontó por los egipcios. Aunque no sumó minutos sobre el terreno de juego, el flamante fichaje y ganador del Balón de Oro, Rodri Hernández, recibió una calurosa bienvenida y fue coreado por los aficionados culés. Con este triunfo, el club catalán afina los últimos detalles de cara a su debut oficial en la Liga, programado para este próximo domingo frente al Elche.
Bernardo Silva fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Real Madrid en un acto institucional privado celebrado en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. El mediocampista portugués de 32 años, que llegó libre tras finalizar su etapa en el Manchester City, firmó formalmente su contrato acompañado por el presidente Florentino Pérez y el presidente de honor José Martínez Pirri. Firmó un contrato por 2 temporadas, quedando vinculado al club blanco hasta el 30 de junio de 2028, con opción a una más. Posó con su nueva camiseta y utilizará el número 20. Tras rubricar el acuerdo en la sala de juntas, recibió una réplica del estadio Santiago Bernabéu y un reloj institucional. El empresario Emilio Azcárraga Jim hizo un llamado público al boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez para que dispute una de sus próximas peleas en el Estadio Azteca. El dueño de la empresa Televisa expresó en una entrevista su deseo de que el Coloso de Santa Úrsula vuelva a albergar una función de boxeo histórica, emulando la hazaña conseguida por Julio César Chávez en 1993, cuando abarrotó el inmueble ante más de 130 mil espectadores. La propuesta busca aprovechar la reciente remodelación del recinto de cara a eventos deportivos masivos y diversificar sus actividades más allá del fútbol y los conciertos. En ocasiones anteriores, el propio Canelo Álvarez ha manifestado que presentarse en el histórico inmueble de la Ciudad de México es uno de sus grandes anhelos antes del retiro, calificándolo como una opción que le motiva bastante. La última vez que el boxeador peleó en territorio mexicano fue en mayo de 2023. Y en otras informaciones, el inglés Harry Kane recibió su segunda bota de oro. En la continuidad de la jornada 1 de la Liga Española, Atlético de Madrid ganó a Málaga. Hoy inicia jornada 2 con el choque entre Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés. Liverpool de la Premier League apunta al brasileño Endrick como reemplazo del egipcio Mohamed Salah. Joseph Martínez de Columbus Crew de MLS dio por finalizada su etapa con la Selección Nacional de Venezuela. Y el delantero colombiano Miguel Borja se incorpora a América de la Liga MX. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
¿Está pensando en vender su casa y quiere obtener el mejor precio posible? Llame hoy a Carlos Rodríguez, su agente de bienes raíces, con más de 25 años de experiencia en nuestra comunidad. Carlos Rodríguez con Realty Connection cobra la comisión más baja del mercado, solo 4% de comisión total.
Así es, eso incluye 1.5% para Realty Connection y 2.5% para la agente del comprador. Usted compara la comisión que otros cobran y se dará cuenta que conmigo usted recibirá más dinero por la venta de su casa.
Y si está comprando, Carlos también le ayuda a encontrar el mejor programa de préstamo con ayudas de hasta $17,500 para algunos compradores que califiquen. Y también dinero adicional de Realty Connection para compradores el día del cierre. Llame ahora mismo a Carlos Rodríguez, 703-855-7410, 703-855-7410. Un agente de confianza y resultados. Nosotros lo hemos recomendado por años. 703-855-7410.
Pero qué calor, ay, no puede ser. Con este calor me voy a enloquecer. Y con el aire, ¿qué pasó?
Se dañó,
se dañó. ¿Qué fue lo que pasó?
Se dañó
el aire. ¿Y usted a quién va a llamar, ah? A CM Heating and Cooling. Esos son los que saben de aire acondicionado y calefacción. CM Heating and Cooling. En CM Heating and Cooling se especializan en mantener su espacio residencial o comercial cómodo, eficiente y acogedor durante todo el año. CM Heating and Cooling reparan y le dan mantenimiento a su sistema. Por supuesto que realizan instalaciones de nuevas unidades, reemplazos y limpiezas de ductos. Llame hoy mismo al 301-390-5558. Manténgase cómodo todo el año. Experimente la diferencia de CM Heating and Cooling. Esa es la compañía que usamos aquí en Radio América para nuestro sistema de aire acondicionado y calefacción. 301-390-5558.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:24 minutos. La deuda nacional de Estados Unidos superó ayer miércoles los 40 billones de dólares. Una cifra sin precedentes en un momento en que los costos de defensa, programas como el Seguro Social y Medicare, además los intereses del creciente déficit, representan una enorme porción del gasto federal. La cifra se da a conocer apenas 5 meses después de que Estados Unidos impuso un récord de deuda de 39 billones de dólares, que había llegado a los 38 billones 5 meses antes, en octubre del año pasado. Informativo Mundial. El presidente Donald Trump hizo de guía turístico de la Casa Blanca ayer miércoles al mostrar el helipuerto que se construye en el césped antes de inclinarse para firmar un trozo y presumir el salón de baile que se apresura a terminar pese a las impugnaciones legales. Durante varios minutos ininterrumpidos, el presidente se deshizo en elogios sobre el granito que se está colocando y afirmó que el área de aterrizaje del helicóptero dejaría muy impresionados a los líderes extranjeros que la visiten, incluido el presidente chino Xi Jinping, quien viajará a Washington el próximo mes. 7:26 minutos. Un piloto de una avioneta falleció ayer miércoles tras una violenta colisión contra un helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania, cerca de una pista de un aeropuerto. Pero los dos agentes estatales en el helicóptero sobrevivieron, informaron las autoridades. Informativo Mundial. Estados Unidos ha deportado a Guatemala a casi 2.300 mexicanos en 2026 y envió a decenas más a Honduras, un cambio respecto al inicio del segundo mandato del presidente Trump, cuando estos traslados eran mínimos, informaron las autoridades. Algunas organizaciones civiles consideran que este giro es una forma de incrementar la presión sobre México, cuyo gobierno reclamó a Washington la muerte de 17 ciudadanos en operativos o bajo custodia de las autoridades migratorias. Informativo Mundial, 7:27 minutos. Los votantes demócratas de Florida propinaron otra sorpresa al nominar a la representante estatal Angie Nixon, socialista democrática, frente a Alex Bittman, un moderado y exfuncionario de seguridad nacional que desempeñó un papel clave en el primer juicio político al presidente Donald Trump. Informativo Mundial, 7:28 minutos. En Guatemala, la organización Voces Guatemaltecas en el Exilio llamó a las autoridades a tomar acciones concretas que respalden el reconocimiento del exilio forzado, tras entregar un paquete de propuestas que buscan construir un plan integral para el retorno seguro, digno y voluntario. Conozcamos más detalles con nuestra corresponsal Flor de María Reyes.
La organización Voces Guatemaltecas en el Exilio llamó a las autoridades a tomar acciones concretas que respalden el reconocimiento del exilio forzado tras entregar un paquete de propuestas que buscan construir un plan integral para el retorno seguro, digno y voluntario de quienes han dejado el país por motivos políticos o de persecución. David Gaitán, exfuncionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y actual miembro del referido colectivo, explicó que la criminalización y el exilio forzado afectan a más de 100 personas, lo que configura una política de Estado que debe ser abordada inmediatamente. Gaitán recalcó que el primer paso es reconocer oficialmente la existencia del exilio forzado derivado de la persecución estatal. Señaló que el Ejecutivo ha dado muestras de reconocimiento, pero subrayó la urgencia de que este problema sea atendido desde todas las instituciones, revisando los procesos migratorios y las alertas migratorias implementadas en el pasado por el Ministerio Público en coordinación con algunos jueces. Destacó que la remoción de Consuelo Porras como fiscal general ofrece una oportunidad para que varias personas en el exilio puedan regresar a Guatemala en condiciones más seguras. También mencionó la necesidad de revisar las órdenes de captura inscritas en la Policía Nacional Civil y de crear mecanismos institucionales de diálogo que integren al Ministerio Público y al organismo judicial, tratándose como un problema de Estado que exige solución inmediata. Sobre la llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público, Gaitán aseguró que representa un cambio importante para quienes están en el exilio, pues la gestión anterior encabezada por Consuelo Porras y apoyada por ciertos fiscales y jueces fue un factor clave en la destrucción del Estado de Derecho. Resaltó que escuchar a funcionarios del nuevo Ministerio Público denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el uso de la institución como instrumento de criminalización e impunidad abre una ventana de esperanza para tratar de fondo el tema del exilio. Además, explicó que se ha tomado como primer paso ante la llegada del nuevo jefe de la Fiscalía la búsqueda de poder tener acceso a los expedientes de los casos abiertos contra los exiliados por la anterior administración, solicitadas desde Guatemala al considerar que se trata de persecuciones de índole política. Afirmó que la protección internacional que han recibido en diferentes países como Europa, Estados Unidos, México o Costa Rica prueba que los procesos iniciados en su contra son espurios y esto debe ser tomado en cuenta por las autoridades guatemaltecas a revisar los casos. Finalmente recordó que existe un listado dentro de Interpol que especifica personas sobre quienes no proceden estas órdenes debido a la naturaleza política de los casos, respaldando así el reconocimiento internacional del exilio y la necesidad de medidas concretas que permitan el retorno seguro al país. Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:31 minutos. Es momento oportuno para darle un nuevo vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. Este vistazo a las condiciones del tiempo llega a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien les recuerda que su salud empieza por la boca. La temperatura ambiente es de 75 grados Fahrenheit. Equivalen a 24 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 87%. Esperamos temperaturas máximas de 88 grados. En horas de la noche descienden hasta los 67. Mañana viernes, cielos cubiertos, máximas 82 grados, mínimas 67. Fin de semana, sábado nublado, posibilidad de tormentas eléctricas. Máximas de 77 grados, mínimas 68. El domingo, soleado, máximas 83 grados, mínimas 63. Este vistazo a las condiciones del tiempo llegó a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien les recuerda que su salud empieza por la boca.
Si necesita un dentista profesional que hable su idioma y con muchísimos años de experiencia, no busque más. Ese dentista es el Dr. Pablo Figueredo. Tratamiento de canal, extracciones, cirugías dentales, dentaduras completas o parciales, caries, blanqueamiento, en fin, un dentista completo para toda la familia.
No solo yo, toda mi familia viene al Dr. Figueredo. Ese es nuestro dentista.
¿Es usted de esas personas que no sonríe ampliamente porque no le gusta mostrar sus dientes? dientes, permita que el doctor Figueredo le haga un diseño de sonrisa. Quedará espectacular. 8722 de la Flower Avenue en el segundo piso. Haga una cita con el doctor Pablo Figueredo. Anote el número 301-588-9548. 301-588-9548. Y recuerde lo que dice el doctor Figueredo.
Su salud empieza por su boca.
301-588-9548. El doctor Pablo Figueredo.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito.
Lo llevé a New Again. Me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo. Su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama al 301-588-5292.
En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más.
Sábado 19 de septiembre, nos vamos para Setic, la famosa playa de los caballos salvajes, despidiendo los últimos días del verano. Tour incluye transporte en un bus de lujo, snacks, aguas, sodas y refrigerio. No te lo puedes perder, un día completo de playa. Reserva ya, 240-361-8554. 240-361-8554 y viaja con Charlie.
En el mar todo es felicidad.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:36 minutos. En México, en una operación militar, fuerzas federales lograron la detención de 9 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Más detalles con nuestro corresponsal José Ángel Aguirre.
Hija y pareja sentimental del tío Laco, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, entre las 12 personas detenidas en operativo en el estado de Michoacán. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Defensa, informó que integrantes de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a 2 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, durante operativos realizados en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio de los municipios de Tanguato y Ecuandureo, Michoacán, y entre los detenidos se encuentran Marisol N. y Lourdes N., identificadas respectivamente como la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, tío Laco, líder de una célula de su organización delictiva. En esta acción se aseguraron 64 vehículos, unos de ellos con blindaje, 5 ametralladoras, un calibre 50, 9 armas largas, 2 aditamentos, lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, 8 artefactos explosivos improvisados, 7 motociclistas, un dron, equipo táctico, y se aseguraron 2 inmuebles. Los operativos por tierra y aire estaban encaminados a capturar a tío Laco, identificado por autoridades federales como el jefe regional del CJNG en los estados de Michoacán y Jalisco. Además, es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el pasado 22 de febrero de 2026, posteriormente la detención y posteriormente fallecimiento de Rubén Oseguera Cervantes El Mencho, en ese entonces líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Estas acciones, que iniciaron alrededor de las 5 de la mañana, se llevaron a cabo por personal militar de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Marina Armada de México. Interrupciones a las vías de comunicación en el estado de Michoacán, para lo cual se activó el plan antibloqueo en la entidad por parte de autoridades civiles y militares a fin de garantizar el libre tránsito, indicó la Defensa Nacional. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:38 minutos. En Honduras se dice es necesaria la reforma del subsector eléctrico en el país. manifiesta el ministro de Finanzas en el país. Más detalles con nuestro corresponsal Noel Alberto Valle.
Escuchamos al ministro de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández Hércules.
Era de los votos de la bancada del Partido Liberal. Creo que tenemos claridad todos de que es necesaria la reforma al subsector eléctrico, generación, distribución y transmisión, tenemos que separarlos. No estamos inventando el agua caliente, modelos que ya han funcionado en Guatemala, en El Salvador, hace muchos años, hoy los vemos con éxito, ocupamos nosotros estar en los estándares internacionales. Es bueno el debate, es bueno que dialoguen los diputados y que reciban todos los aportes que puedan, pero recordemos, el proyecto inicial no llevaba un enfoque que si era térmico, que si era fósil, que si era renovable, llevaba un enfoque de base para atender el problema de fondo, que es dividir en las tres empresas la distribución, la generación y la transmisión. Esto va a lograr los consensos necesarios para poder lograr este hito, que el decreto legislativo al final del día es solamente una pieza en el enorme rompecabezas que poder salvar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero importante es darle la solución al problema estructural que se va a llevar a cabo únicamente aquí en el Congreso Nacional. Hemos escuchado lo mismo que los medios han dado a conocer por parte de la propuesta del Partido Liberal. A grosso modo, pareciera que es insostenible que el Estado obtenga la deuda de más de 120 mil millones que tiene la NE. Tendríamos que ver qué renglones presupuestarios vamos a sacrificar para poder atender esto, porque están hablando incluso de un plazo a 10 años, bajo qué términos de financiamiento, con qué organismo internacional se podría financiar. Sin embargo, recordemos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es un ente que debería de ser autosostenible, sostenible, que no debería de ocupar de los recursos del pueblo hondureño, pero como estamos actuando en pérdida año con año de los impuestos del pueblo hondureño, estamos atendiendo estas pérdidas. Y las pérdidas, en palabras sencillas, se traduce a personas naturales y jurídicas que no quieren pagar la energía.
Hemos escuchado al ministro de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández Hércules, desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington, les informó Noel Valle.
Informativo Mundial, 7:40 minutos. En República Dominicana, legisladores exhortan al nuevo director policial evitar desaciertos de su antecesor. Más detalles con nuestra corresponsal, Claudia Rodríguez.
Legisladores de diferentes partidos oficialistas exhortaron al nuevo director de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, a tomar como referencia la experiencia de su antecesor, Andrés Modesto Cruz Cruz, quien fue removido del cargo apenas 6 meses después de su gestión, en medio de cuestionamientos a los resultados de la misma. Con la llegada de Ernesto Rodríguez García a la dirección de la Policía Nacional, las expectativas se centran en que el nuevo funcionario pueda responder a las demandas de la ciudadanía y fortalecer así las estrategias de prevención y combate a la delincuencia. Algunos legisladores recomiendan evitar los desaciertos de su antecesor.
El jefe de la policía pasado se le fue el cargo a la cabeza. Nosotros le sugerimos al nuevo jefe de la policía que piense que tienen una policía que tiene mucho ruido hasta ahora, ha habido muchos ruidos, que él se enfoque en que hay una crisis de seguridad, que la policía tiene que jugar bien su papel y que la sociedad dominicana está esperando una jefatura de policía que le ayude a resolver los problemas que se le presentan.
Era un llamado a grito que tenía la población dominicana y a lo interno de la propia Policía Nacional, mucha insatisfacción con el director. Yo lo dije aquí mismo, frente a ustedes, que él se había quemado en los primeros 100 días.
El nuevo director policial tendrá sobre sus hombros el reto de enfrentar la delincuencia, pero también de fortalecer el funcionamiento interno de la institución.
No hay una mentalidad de protección al ciudadano. Un policía se engancha a la policía y con lo que viene en la mente es: voy a trancar gente, voy a dar patada, voy a meter preso. Y la mentalidad tiene que ser: voy a proteger, voy a servir.
Desde el inicio de la gestión del presidente Luis Abinader en el 2020, la Policía Nacional ha tenido 5 directores en un periodo de 6 años. Para Radio América en Washington, desde Santo Domingo, Claudia Rodríguez.
Informativo Mundial, 7:43 minutos. En Bolivia, ministro Espinosa dice, consultará al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de su censura. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal Mauricio Terrazas.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la censura del ministro de Economía luego de que Gabriel Espinosa no se presentara al acto de interpelación convocado por el Pleno. Durante la sesión, el legislativo analizó la carta enviada por el ministro de Economía, en la cual solicitaba la reprogramación de su comparecencia, argumentando compromisos y viajes programados a Santa Cruz y Brasil. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, ha manifestado que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional para consultar si la decisión de la Asamblea Legislativa de censurarlo cumple con la Constitución Política del Estado.
Lamento que se haya tomado ese escenario, pero bueno, en todo caso, nosotros nos vamos a pegar a la Constitución. El artículo 158 de la Constitución es muy claro, establece que para censurar un ministro se requieren 2/3 de la Asamblea. Entiendo que hoy día se ha logrado 2/3 de los presentes. Habrá que ver cuál es la interpretación constitucional. Yo insisto, me voy a pegar a lo que dice la Constitución y consultaremos al Tribunal Constitucional si la decisión que ha tomado la Asamblea hoy día es constitucional o no. Lamentablemente, en estos últimos días nosotros hemos recibido varios ataques y entendemos que el nivel de politización ya es extremo. En el área nuestra, que es un ministerio muy, muy técnico, nosotros seguimos avanzando en lo que nos ha encomendado el presidente, pero en todo caso está claro que parte de las decisiones que se han tomado hoy día pues tenían que ver con el hecho de que lamentablemente las agendas de trabajo que nosotros tenemos pues muchas veces chocan con los tiempos que ellos quieren tener, y obviamente nosotros tenemos que ir avanzando en este trabajo que tenemos, que es bastante cargado.
Para Radio América en Washington, en el informe de este Bolivia, Mauricio Terrazas.
Informativo Mundial, 7:46 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora de frente. Gracias, Javier. El delantero inglés del Bayern Múnich alemán, Harry Kane, recibió oficialmente su segunda bota de oro continental ayer, consolidándose como el máximo goleador del fútbol europeo. La ceremonia se llevó a cabo en el museo del club en el Allianz Arena, donde el ex goleador italiano Luca Toni fue el encargado de entregarle el galardón. El atacante Kane marcó 36 goles en 31 partidos de la Bundesliga durante la temporada 2025-2026, superando a Erling Haaland y a Kylian Mbappé. Es la segunda vez que alcanza este trofeo tras haberlo ganado también en la campaña 2023-2024 con la misma cifra de 36 goles. Kane aseguró que este premio sabe mejor que el primero, debido a que vino acompañado de 3 títulos colectivos locales con el club bávaro, Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa. Ayer, en la continuidad de la jornada 1 de la Liga Española, Atlético de Madrid venció 2-0 al Málaga en el Estadio Metropolitano. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone destrabó un partido complicado en el segundo tiempo con las anotaciones de Lee Kang-in y Alex Baena, asegurando sus primeros 3 puntos de la temporada frente a un Málaga competitivo. Por otra parte, el duelo entre Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés da inicio este jueves a la jornada 2 bajo una fuerte controversia organizativa. El compromiso no se disputará en el estadio de Vallecas, sino que se trasladó al estadio de Leganés, luego de que la Comunidad de Madrid rechazara la medida cautelar del Rayo Vallecano por las malas condiciones de su recinto deportivo. Liverpool tiene en su lista de candidatos al delantero brasileño Endrick de Real Madrid como una de sus alternativas para cubrir la baja de Mohamed Salah. El atacante egipcio abandonó oficialmente Anfield para unirse al Trabzonspor de Turquía. Tras la salida de su máxima estrella, la directiva de los Reds busca reforzar urgentemente su frente de ataque. Diversos reportes de la prensa europea señalan que el Liverpool estaría preparando una oferta formal de 65 millones de euros por el futbolista de 20 años. Al cuerpo técnico del Liverpool le atrae la versatilidad de Endrick, quien puede desempeñarse tanto de centro delantero como por el extremo derecho, perfil ideal para ocupar la demarcación que dejó vacante Salah. Joseph Martínez confirmó el cierre definitivo de su ciclo con la Selección Nacional de Venezuela tras declarar contundentemente que la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol y el cuerpo técnico lo despidieron. El actual delantero del Columbus Crew de MLS descartó cualquier regreso. Ya ellos me despidieron, entonces no tengo nada que hacer allí. Les deseo lo mejor y ya los estaremos mirando. Martínez dio por terminada su etapa internacional a los 33 años de edad. El atacante valenciano vistió la camiseta nacional en 70 partidos internacionales, registrando un total de 15 goles oficiales. Tras un breve paso por el Club Tijuana de la Liga MX, firmó como agente libre con el Columbus Crew hasta el final de la actual temporada, con opción a 2027, liga donde ya acumula 130 goles de por vida. El delantero colombiano Miguel Ángel Borja arribó ayer a la Ciudad de México para cerrar su fichaje con el Club América de la Liga MX. Tras rescindir su contrato con el Al Wals de Emiratos Árabes Unidos, el atacante de 33 años llegó a territorio mexicano para realizar los exámenes médicos y firmar un contrato que lo vinculará por un año con el conjunto de Coapa. Se reporta que percibirá un salario estimado en $2 millones por el año de contrato, aceptando una reducción salarial respecto a lo que ganaba en Asia. Se convierte en el tercer refuerzo del torneo Apertura 2026 para las Águilas, sumándose a Edwin Cerillo y Oscar Perea bajo el mando del estratega uruguayo Guillermo Almada. Y en otras informaciones, vicepresidente de FIFA retira su apoyo a Gianni Infantino. La Asociación de Fútbol Argentino, AFA, dice que existió campaña miserable contra selección de Argentina. Barcelona conquistó la edición 61 del trofeo Joan Gamper. El portugués Bernardo Silva fue presentado como nuevo jugador de Real Madrid y piden que el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez pelee en el Estadio Azteca. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Radio América, la nota diferente en el día.
Hola, les habla Charlie de Viajes con Charlie para anunciarles el último viaje de temporada a las Cataratas del Niágara. Sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Viajaremos en un bus de lujo, hotel con piscina, paseo en el ferry incluido. Recuerden, conmigo son dos visitas a las cataratas, primero durante el día y luego por la noche, para ver las cataratas iluminadas y el show de fuegos artificiales, que es impresionante. Llame cuanto antes para que no se quede sin cupo, 240-361-8554, 240-361-8554.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:52 minutos. En Colombia, el tema de los aranceles, las relaciones comerciales y la lucha contra las drogas son los principales retos que se le plantean a la nueva embajadora en Washington, María Consuelo Araujo. Más detalles con nuestro corresponsal Indalecio Castellanos.
El tema de la rebaja de los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos colombianos, las relaciones comerciales, la lucha común contra el narcotráfico y la estabilización de las relaciones bilaterales son algunas de las prioridades y los temas principales en la agenda de la nueva embajadora colombiana en los Estados Unidos, María Consuelo Araújo. Así lo han señalado distintas personalidades de la diplomacia colombiana. Por ejemplo, el profesor universitario y ex canciller Julio Londoño Paredes habló del tema de los aranceles como una prioridad para la agenda de la nueva embajadora en la ciudad de Washington.
Una de las tareas que tendrá que cumplir María Consuelo muy rápidamente es lograr que los Estados Unidos tengan sobre Colombia una rebaja de los aranceles, que es una ayuda fundamental en una situación como la que estamos afrontando.
Por su parte, el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos y ex gobernador de Cundinamarca, Andrés González, insistió en que los temas económicos son parte prioritaria de la agenda de la nueva embajadora.
Y al mismo tiempo, lograr un apoyo económico y comercial para que nuestros productos queden libres de aranceles y en especial las zonas afectadas por el conflicto tengan una salida económica. La guerra no se gana, sino logrando el apoyo de la población, y para esto la economía abierta de Estados Unidos es indispensable.
Mientras tanto, la ex canciller María Emma Mejía habló de la lucha contra las drogas como un tema central siempre en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.
Si hay un tema en el cual Colombia puede incidir y tener liderazgo frente al resto del hemisferio y así una mejor relación con Estados Unidos, pues obviamente será el tema de la lucha contra las drogas y los carteles ilícitos.
Mientras tanto, el profesor universitario Javier Leonardo Garay insistió en que la nueva canciller María Consuelo Araújo debe trabajar porque las relaciones bilaterales vuelvan a la normalidad que tradicionalmente ha caracterizado a Estados Unidos y Colombia, independientemente de si son demócratas o republicanos. Esto dijo el profesor Garay.
Va a tener que enfrentar diferentes desafíos. El primero de ellos va a ser mantener esta luna de miel, si se quiere, entre los dos gobiernos, lo máximo que se pueda. Sabemos que también hay muchas expectativas por parte del gobierno estadounidense y eso va a generar presiones también del lado colombiano en diferentes frentes, comenzando por el de seguridad, seguramente también el tema migratorio.
Un panorama de lo que han señalado los especialistas frente a los retos más importantes de la nueva embajadora colombiana en la capital de los Estados Unidos. Información para Radio América en Washington, con Indalecio Castellanos desde Bogotá, Colombia.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:56 minutos. En El Salvador, Fiscalía informó sobre la destrucción de más de 1.360 kilogramos de cocaína por un valor de $34 millones. Conozcamos más detalles con nuestra corresponsal Arely Mengíbar.
La Fiscalía General de la República supervisó la destrucción de 1.362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones. Los dos ecuatorianos fueron ubicados por miembros de la Fuerza Naval el pasado 17 de julio a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el Departamento de La Paz. Los imputados enfrentan cargos por el delito de tráfico ilícito. La droga fue destruida en Changayo, distrito de Ilopango, en San Salvador. En otro orden de noticias, también las autoridades de la Fiscalía informaron que William Salmerón fue condenado a 17 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito internacional. El imputado ingresó al país desde Honduras y transportaba 7 paquetes medianos de marihuana. Salmerón fue detenido en el puente Huascorán, distrito de Pasaquín, en el departamento de La Unión. Los paquetes que se le decomisaron tenían un total de 2.777.8 gramos de marihuana, valorados en $3.166.69. El imputado fue capturado en septiembre del año 2022 y su condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de la Unión. Para Radio América en Washington, desde San Salvador, les informó Arely Mengíbar.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:58 minutos. Estados Unidos enviará un buque militar hospital en febrero del 2027 a la costa del Pacífico de Perú para ayudar a la nación andina a afrontar los efectos del fenómeno climático del Niño, como parte de una colaboración bilateral más amplia, ha anunciado ayer el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro. En conferencia de prensa junto al canciller peruano Carlos Spa, no se reveló la cantidad de dinero que representará la ayuda de Estados Unidos. Spa indicó que empezó una hoja de ruta que contempla ayuda en equipamiento, conocimiento y sobrevuelo para prevenir, mitigar y también responder al fenómeno, puntualizó. Hasta aquí su informativo mundial, emisión matutina. Informó para ustedes Javier Reque García. Sigan con nosotros porque a continuación llega el programa número uno en el área metropolitana, el único, con 39 años al servicio de la comunidad, Calentando la Mañana.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM.